El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Buenas noches y bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí, a esta hora la luz del deporte siempre estará encendida. Lunes 26 de agosto de 2019. Estamos exactamente a una semana del cierre de mercado en nuestro país, en nuestra liga. Y como suele suceder con todo lo referente a nuestro fútbol, vamos un paso por detrás en todo lo que esa gestión, evolución e interpretación de nuestra liga se refiere. Un paso por detrás de la Premier. Venderla, la vendemos bien, o eso nos venden, pero luego resulta que no sabemos los horarios de los partidos desde que sale el calendario, no tenemos Boxing Day, y los fichajes, el mercado, se cierra una vez ya ha comenzado la liga. Al menos, ya solo queda una semana de penitencia, 7 días, donde los clubes deben decidir el destino de su plantilla 2019-2020, al menos hasta el mercado navideño. De nuestros equipos madrileños, salvo la salida de Correa al Milán y la llegada de Rodrigo al Atlético, parece tener finiquitado su mercado el conjunto rojiblanco. Getafe y Leganés podrían traer algún miglo blanco de última hora y solo el Real Madrid parece haber dejado los deberes para la última semana de mercado. O eso, o será otro año donde los seguidores del equipo blanco se queden blancos. Florentino lleva 3 años sin dar un golpe de mercado, sin gestionar un fichaje de esos de relumbrón. 3 años donde quizá en los 2 primeros no fue necesario. Pero desde la salida de Cristiano Ronaldo, el club necesita un líder. Un jugador que sea top 3 mundial. Por ejemplo, Neymar para Ramos lo es.
Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Neymar me parece un jugador top, de los 3 mejores del mundo. Y bueno, ya se verá en el futuro lo que pasa, ¿no? Pero nosotros estamos contentos, ¿no? Con la plantilla que tenemos.
¿Pero le falta fichajes?
Bueno, eso no creo que ha quedado claro, ¿no?
Si en primera el mercado parece estar casi decidido para nuestros clubes, en segunda no le va la zaga. Y tanto Fuenlabrada como Alcorcón lo tienen todo muy claro. Otra cosa es la franja, el Rayo. Tal y como nos tiene acostumbrados en los últimos años de mercado, seguro que se hará con 3 o 4 jugadores a última hora, de manera de cesión. Y quizá el mismo capricho que tiene Zidane con sus no fichajes pueda trasladarse al técnico del Rayo, Paco Gémez.
No es una cuestión de un mensaje ni nada, no es una cuestión de una realidad pura y dura que tiene la plantilla. Hoy teníamos solo 3 centrales para competir. Pues igual que esto, hemos traspasado a Ale Moreno y solo tenemos un lateral izquierdo. Es decir, que es una cuestión de número, no una cuestión de un capricho mío, no, una cuestión de que este equipo necesita.
Necesitan muchas y buenas cosas, tanto el Madrid en primera como el Rayo en segunda. Otra cosa es lo que puedan, quieran o deban conseguir sus directores deportivos, o el que de verdad manda, sus presidentes. Javi Rodríguez produce y Mario Llorente en la dirección técnica hasta las 10 de la noche. Esto es el partido de las 9. Un partido de las 9 que arranca con la climatología, como no podía ser de otra manera, porque el tiempo está siendo noticia en Madrid. Javi Mar Domingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Pues sí, como dices, el tiempo está siendo noticia en Madrid, el tiempo y las carreteras, porque esa tormenta de que durante más de 30 minutos ha dejado unas lluvias fortísimas en toda la comunidad, está afectando y mucho al tráfico, y por eso a esta hora, a las 9 y 4 minutos de la noche, nuestra obligación es conectar con la Dirección General de Tráfico, donde está Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora tenemos que pedirles que eviten la M40, queda cortada en el tramo del barrio de la Fortuna en sentido a la A42 por las intensas precipitaciones, y en sentido contrario a esta hora van a encontrar bastantes retenciones. También muy complicada la entrada a Madrid por la A3 en Perales de Tajuña y sobre todo en la zona de Santa Eugenia, en la A4 en Pinto y Butarque y en la A5 en Alcorcón. También muy complicada Granada, el enlace de la A5 con la M40. A esta hora les seguimos pidiendo que extremen la precaución al volante y sobre todo que eviten la M40 en la zona del barrio de La Fortuna.
Pues esa es la recomendación desde la Dirección General de Tráfico, evitar la M40 en la zona del barrio de La Fortuna. Y por cierto, Diego, te cuento también que, como están informando nuestros compañeros de Telemadrid, hasta ahora están interrumpidas las líneas 5, 6, 7, 9 y 12 de Metro de Madrid. La tormenta no solo afecta a las carreteras, sino también a las líneas de metro en la capital.
Pues mucha precaución. Gracias, Javi. Mar Domingo. Luego seguimos actualizando más información de la climatología del tiempo en el enfoque a partir de las 10 de la noche. Vamos con el mapa de sonidos. Y 5 minutos de la noche, David. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diego.
Ya complicado en el día de hoy. Comenzamos hablando del Leganés Atlético de la segunda jornada y de un chaval que debutó ayer en la Liga con el equipo pepinero.
Javier Avilés, Avi, como se le conoce en el Leganés B, disputó sus primeros minutos en Liga en el día de ayer tras sustituir a Javi Eraso en el minuto 78 del encuentro ante el Atlético. Avilés, que ya debutó con el Lega la temporada pasada en Copa ante el Rayo, se mostraba exultante tras estrenarse en Liga.
Sueño para mí, y debutar contra un equipo como el Atlético de Madrid, no te digo nada. Entonces, muy contento. Creo que soy un jugador rápido y con desborde, y la verdad que es lo que intento cada vez que cojo el balón. Y nada, lo único que me ha dicho que disfrute y que haga lo que sé.
El madrileño más sorprendente de nuestros siete estrellas está siendo, sin lugar a duda, el club de Fuenlabrada. Segundo partido en su historia en segunda y segunda victoria.
Y las dos fuera de casa. Tras el triunfo de la primera jornada en Elche, anoche llegaba la victoria en el Francisco de la Era ante el Extremadura por 1-2 con un gol en el minuto 89 de Glauder. Mere, técnico del ahora mismo segundo clasificado de segunda, habla de la valiosísima victoria de ayer en Almendralejo.
Hay que tener presente que este equipo, si no me equivoco, en los últimos 8 partidos, si juntamos el año anterior con este, solo el Zaragoza había sido capaz de hacerle gol, y hacerle gol y hacerle dos goles en un partido, para nosotros la verdad es que hemos tenido que hacer las cosas muy bien para hacerlo de esa manera, y sí, muy satisfecho. Ojalá fuésemos capaces de hacer una primera parte como la que hemos hecho hoy, darle continuidad, y vamos a trabajar para eso, pero sin duda que muy contento por el inicio de competición, claro.
Y este viernes Robert Moreno dará la lista de convocados de la selección española para los duelos ante Rumanía en Bucarest e Islas Feroe en Gijón de clasificación para la Eurocopa 2020.
Y en la que habrá alguna sorpresa, según ha anunciado el seleccionador nacional. Los partidos se disputarán el próximo jueves 5 de septiembre en Rumanía y el domingo 8 en el Molinón, ambos a las 9 menos cuarto de la noche. Robert Moreno lo deja muy claro.
Puede haber sorpresas, porque en la prelista ya hay jugadores que no estaban en las anteriores prelistas, pero al final, si analizáis un poco todas las convocatorias que hemos hecho, hemos ido dando entrada a jugadores, pero ha habido una base que se repetía. Entonces, vamos a valorar estos próximos 2 días, 3, cómo están todos los jugadores, porque como bien dices, también hay que ver el momento de cada jugador, por lesiones, etcétera, etcétera. Y bueno, el viernes daremos esa primera lista.
Y lo que está a punto de arrancar en China es el Mundial de Baloncesto, cita para la que España es una de las candidatas a medalla.
Un objetivo que también contempla en el horizonte el seleccionador nacional Sergio Scariolo. Antes de cerrar la preparación con los duelos ante Argentina y Rusia, el técnico transalpino sueña con la posibilidad de subir al cajón en la cita que arranca el sábado.
Siempre te gusta, ¿no?, ir completando, ¿no?, tu currículum, tu palmarés, y ojalá. Sé que sería una gesta extraordinaria, ¿no?, para el equipo conseguir una medalla en este Mundial. He aprendido bastante que la ambición y la ilusión tiene que ir de la mano con el realismo, ¿no? Hombre, si pasara sería realmente algo indescriptible, ¿no? Como emoción y como sensación de haber hecho un grandísimo trabajo.
Y hoy, tercera etapa de la Vuelta a 2019, con victoria al sprint del irlandés Sam Bennett.
Así es, el corredor del equipo alemán Bora Hansgrohe se ha llevado una tercera etapa que se ha resuelto en una volata en la que Aberasturi del Caja Rural ha sido el mejor español. Cuarto en la general, el mejor de los nuestros es Mikel Nieve del Mitchelton Scott, que hablaba de la posibilidad de podio.
Pues no sé, está difícil, hay muchos favoritos. Todavía no se ha visto nada y bueno, yo creo que pasado mañana igual podemos ver un poco más, pero bueno, yo de momento yo creo que está todo bastante abierto.
¿Algo más, David, para terminar este mapa de sonidos?
Sí, que acaba de arrancar el US Open para los españoles. Ahora mismo está jugando Roberto Carballés ante el cabeza de serie número 1, Novak Djokovic. De momento 6-4, pierde en el primer set el tenista español. Y después de que finalice este partido, van a arrancar los duelos para los nuestros de Jaume Munar, de Feliciano López y de Pablo Carreño.
Gracias, David Sánchez. A vuelta de pausa, hablamos de las lesiones del Real Madrid y de una nueva lesión que ha caído esta tarde, la de James Rodríguez.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Pasan sobre las 9 de la noche, suena The Cooks en el partido de las 9. Qué bonita melodía nos pone Mario Llorente hasta ahora para empezar a hablar del Real Madrid y de una nueva lesión, la de James Rodríguez, esta vez en el sóleo, para un James que tiene problemas musculares y no es el primero en el Real Madrid. Es la novena lesión en apenas menos de 50 días las que han tenido los futbolistas del Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Diego, buenas noches.
Nueva lesión en el equipo blanco y nueva baja para Zidane.
Sí, la verdad es que ayer tenía que ser sustituido en el minuto 12 de la segunda parte, aproximadamente, el 57 de partido. Bueno, todos entendíamos que James seguramente no iba a tener ritmo ni forma suficiente como para aguantar todo el partido, teniendo en cuenta que no había disputado ni un solo minuto de todos los amistosos de pretemporada. Lo último que había jugado James era Copa América con su selección, con Colombia, pero como en la pretemporada era un futbolista con el que Zidane no contaba, ya digo, no le había dado ni un solo minuto en ninguno de los partidos de preparación. Ayer titular, y como decíamos, a eso del minuto 10-12 de la segunda parte, siente molestias en el gemelo, en la zona del sóleo, y esta tarde, a primera hora, se confirmaba que sufre una lesión muscular, una rotura en el sóleo de su pierna derecha. Bueno, como es habitual, el Real Madrid no ofrece tiempo de baja, pero teniendo en cuenta que el sóleo es un músculo extremadamente traicionero y que hay que solucionar las roturitas muy bien, porque si no dan muchos quebraderos de cabeza, yo creo que por lo menos 3 semanas no se la quita nadie.
Pues es un drama para Zidane y para el Real Madrid, que ve como ya 9 futbolistas han caído en esta pretemporada en menos de 50 días, donde evidentemente la preparación física, imagino que debe ser pues una parte importante de esta caída de lesiones. Yo por eso quiero irme a hablar directamente con el profe José Luis San Martín, que fue el preparador físico del Real Madrid durante 37 años. Yo no sé, Carlos, me imagino que recordarás a José Luis San Martín en la época de los Galácticos, porque además era el que recuperaba a esos Galácticos,
José. En la época de los Galácticos y más allá, y mucho más atrás, vamos, yo le recuerdo desde la época de la Quinta del Buitre a José Luis San Martín ahí en la vieja ciudad deportiva, pues no nos hemos visto veces.
Pues desde Ferrol que nos saluda, José Luis San Martín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos?
Hola, buenas noches, José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, lo primero, José Luis, darte las gracias porque estás de vacaciones, nos atiendes desde el Ferrol y bueno, ya es un detalle que entres en directo.
Encantado.
Es obvia la pregunta. ¿Cuánto tiene que ver la preparación física en estas nueve lesiones que ha tenido el Real Madrid?
Bueno, no solo el Madrid. Tenemos al Barcelona con Dembélé, tenemos a Messi, tenemos a Luis Suárez y hoy me acabo de enterar de que el Paris Saint-Germain ha perdido a Mbappé.
Correcto.
Esto es una consecuencia de que el fútbol actual se está separando de la fisiología y se está acercando al marketing. Entonces, las lesiones musculares, todos los profesionales que nos hemos dedicado y se dedican a esto, sabemos que hay muchos factores, pero hay uno que es incuestionable, que no se puede competir sin un estado físico óptimo. Entonces, las pretemporadas que hacemos ahora, me vais a perdonar la expresión, son de risa. No se puede con 8 o 10 días de entrenamiento meterlos en un avión, recorrer medio mundo y con el partido muy, muy exigentes, esa musculatura la sometemos a una tensión enorme y rompe. Una pretemporada es 5 semanas de entrenamiento mañana y tarde con buena alimentación y descanso para que el jugador adapte todos los esfuerzos en volumen e intensidad que vienen después de un mes de vacaciones. Y eso es así. Entonces, si nos separamos de la fisiología, nos acercamos al marketing, que yo entiendo que los clubs tienen muchas exigencias, pues pasa eso. Entonces, de nada nos vale tener Ferraris con motores de 300 o 400 caballos si no tienen combustible.
José Luis, a ti esto te ha pasado en el Real Madrid, quiero decir, tú has vivido una experiencia en la que se te ha impuesto desde el club, hay que viajar, hay que volar, hay que hacer Asia, Estados Unidos, en menos de 10 días, el jugador va a estar como va a estar, pero hay que hacerlo por el marketing y hay que adaptar la preparación física. Y tú has llegado a alertar, esto no es bueno para la preparación física.
Claro, pero eso es lógico, los entrenadores ponen en mente de la directiva los problemas que hay, los preparadores físicos lo mismo, pero ya sabemos las exigencias de los clubs. Entonces aquí hay dos soluciones, si eso no se puede hacer porque el club tiene unas exigencias, que yo lo entiendo, pues hay que coger y concienciar al jugador de que no puede tener un mes de vacaciones, tiene que acortar 15 días para hacer un trabajo riguroso, metódico, donde pueda adaptarse poco a poco al trabajo que va a hacer. Pero es imposible que con 8 o 10 días meterlos en un avión a recorrer medio Europa y con partidos muy, muy exigentes, la musculatura no, es imposible y entonces rompe. Y lo vemos en todos los grandes clubes, el Paris Saint-Germain, el Barcelona, el Madrid, y espero y deseo que no caigan más, pero seguramente habrá alguno que le va a pasar factura porque no se puede competir sin un estado físico óptimo. Y luego otra cosa también, en el caso de Brahim también, que ha tenido una recaída, por ejemplo, Messi iba a jugar ayer y no juega, es decir, que también los plazos, los protocolos de la recuperación del jugador hay que ser muy, muy rigurosos y respetarlos, porque estamos jugando con la salud del jugador y con eso pocas bromas.
Habrá gente que esté pensando, bueno, hemos dicho Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, no hemos mencionado al Atlético de Madrid, ¿tiene algo que ver el profe Ortega en todo esto o directamente ha tenido suerte?
Pues no lo sé, yo supongo que tendrá que ver mucho el Atlético de Madrid, porque me da la impresión de que intenta, aunque también el Atlético de Madrid no ha tenido una pretemporada al uso, pero bueno, intenta paliar esto. Pero bueno, puede ser un caso puntual, a lo mejor dentro de 15 días pues hay un jugador, ojalá que no sea así, que caiga una lesión. Pero nos tenemos que mentalizar de que la fisiología y el marketing es el marketing. Y eso es así. Y hay que buscar fórmulas. Igual que se han buscado fórmulas de control del juego con el VAR, etcétera, etcétera, la nueva tecnología, hoy el jugador está muy controlado, afortunadamente, con una analítica se sabe cómo está, pero hay estudios que te dicen que el tema de la falta de entrenamiento, la falta de unas cargas que son fundamentales para toda la temporada, no quiere decir que luego el jugador no entrene, pero son unas cargas de entrenamiento que hay que hacer porque es la base fundamental del trabajo. Hoy en día el jugador, vemos la alta intensidad, lo que es, hace esfuerzos más de 200, 250, 0,4 segundos. La frecuencia cardíaca en una competición son 173, 175 pulsaciones. Apenas tiene 15, 20 segundos para recuperar. Es decir, son auténticos Ferraris y con una exigencia máxima y tenemos que cuidarlos y entrenarlos. Hoy se compite más que nunca y se entrena cada vez peor o cada vez con menos rigurosidad. Pues perdonadme, pero no lo entiendo. A lo mejor yo es que soy de otra época o otra historia, pero la cosa es así. La fisiología lo dice bien claro. Lo que es la pretemporada en cualquier deporte y en fútbol muchísimo más.
Carlos, ¿me dejo algo?
Bueno, yo preguntarle a José, centrándonos un poco más en los casos que conocemos, por ejemplo, de la pretemporada del Real Madrid, ha habido varios casos, pues por ejemplo, de Eden Hazard, o el propio Brahim, o el de Mendy. El músculo dañado ha sido el recto anterior de la pierna, bien derecha, bien izquierda. Lo de James ha sido el sóleo, que como yo decía, y por lo que José me ha enseñado, entre otros, durante muchos años, es un músculo bastante puñetero. No sé si, bueno, tiene algo que ver el que se lesione un tipo determinado de músculo, o eso es igual, es indiferente.
No, no, el sóleo pertenece al tríceps sural, que son los gemelos del sóleo. El sóleo es un músculo de contracción lenta, pero que acumula mucha fatiga, pero hasta que llega un momento que no puede acumular más y se rompe. El resto es un músculo muy importante, el resto anterior pertenece a la cadena del cuádriceps y es muy importante porque es el músculo del golpeo. En el caso de Dembélé del Barcelona, uno de los isquiotibiales, ahora Mbappé no especifica, lo le doy en la prensa, que tiene un desgarro en el muslo, pero no se dice el resto anterior, ¿no?
Atrás, sí,
pero,
en los isquios.
En los isquios, claro, seguramente en el bíceps femoral, que es el músculo de velocidad. Son músculos muy específicos del fútbol, muy específicos. Y son músculos que, como tú dices, yo creo que Messi ha tenido un pequeñísimo paso atrás, porque contaban con él para jugar, para que hubiera jugado este fin de semana, y no porque pasó lo que ha pasado, en el sentido de que eso, lo que tú dices, es un músculo bastante puñetero. Pero en realidad lo que estamos teniendo en cuenta es que hay que buscar fórmulas. Yo comprendo que los clubes tienen exigencias, pero hay que buscar fórmulas para proteger la salud del jugador, porque no se puede competir en 8 o 10 días partidos exigentes que hemos visto ahora, el Madrid con el Atleti, el Bayern de Múnich, etcétera.
Quizá el traer a esos jugadores 15 días antes de sus vacaciones y hacerles entrenar con contundencia esos 15 días sea la solución, porque el marketing no lo van a cambiar.
No es contundente, es que son profesionales, son jugadores profesionales, y entonces tiene que admitir eso.
Claro.
Es decir, estamos hablando de los descansos, de que hay estudios, el otro día leí en el Marca un estudio de que los jugadores que se lesionan, que juegan, si sabemos que lo que es el calendario, que ya el músculo, el fútbol, no nos olvidemos, es el deporte más intenso a nivel articular y a nivel muscular, porque es un deporte acíclico, no se repiten los movimientos. Y entonces tenemos que intentar poner los medios para que el jugador compita con garantías de éxito y tenga un estado físico óptimo, si no, pues habrá hoy una lesión, mañana otra, etcétera.
Apague, vámonos, claro. José Luis San Martín, un placer, de verdad, muchas gracias.
No, muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Pues Carlos Rodríguez, creo que ha quedado bastante claro. Además, es evidente, ¿no? Los viajes no son productivos para las lesiones en cuanto a al rendimiento deportivo se refiere. Sí, en cuanto al marketing. De marketing sabe mucho Neymar. ¿Hay alguna novedad con Neymar?
Bueno, no. A esta hora de la noche no hay ninguna novedad. Lo cierto es que estamos ante la semana definitiva, y esta sí que sí, porque no hay otra. El lunes a esta hora ya se habrá cerrado definitivamente el mercado y por tanto ya sabremos dónde va a jugar Neymar la próxima temporada. Bueno, están en Barcelona mosqueados ya desde hace tiempo, porque son conscientes de que el PSG no va a aceptar ninguna de sus propuestas. En el Real Madrid siguen a la expectativa, y en el Paris Saint-Germain, en su equipo, pues lógicamente empiezan también a estar cansados, Diego, porque es una situación. Él ya está recuperado de ese problemilla que había tenido también en pretemporada y podía haber jugado ya este fin de semana, pero claro, el club le dice a Thomas Tuchel, a su entrenador, no le pongas. Y ayer el entrenador del PSG pues vino a quejarse, ¿no?, y a decir que hombre, que ya está bien y que a ver si se arregla esto cuanto antes.
Notre objectif de trouver une solution le plus rapide que possible.
Nuestro objetivo ha sido siempre encontrar una solución a la situación lo más rápida posible.
Ça c'était pas possible que il joue. Et voilà, on va,
por desgracia, a día de hoy no está clara y por eso no ha jugado con nosotros.
Vendredi.
Veremos qué pasa el viernes, pero no hay ninguna garantía de que vaya a jugar.
Gracias, Carlos.
De nada, un abrazo.
Buen rollo yo también, ¿eh? Cuando la música la elige David Sánchez. 9:24 minutos de la noche. Hablamos del Atlético de Madrid y de la posibilidad de que Correa acabe fichando por el Milán. De momento, hoy no ha entrenado, no se ha ejercitado con el resto de los compañeros, no por molestia, sino porque el club ha decidido que no entrene hasta que no se resuelva su situación. El Cholo quiere, a toda costa, que se solucione la situación de Correa. O se va o se queda. Si se queda, empezará a entrenar a tope con el Cholo. Si se va, Rodrigo inmediatamente llegará al conjunto rojiblanco. Quien está en el conjunto rojiblanco y lo está abordando es Vitolo. Gol ante el Leganés en Butarque para darle los tres puntos y la victoria a un Simeone que hablaba así del jugador canario.
Y los jugadores no juegan porque hacen un gol o porque erran un gol. Juegan por una cuestión de trabajo, de equilibrio, de constancia, de continuidad. Un gol no vale una titularidad.
Bueno, yo el primer día siempre he querido quedarme aquí, estoy muy a gusto, los compañeros me tratan muy bien, la afición, la verdad que me siento muy, muy bien y bueno, mi intención es no salir de aquí en los años que me quede, pero bueno, y todo puede pasar, y mientras no me digan nada, pues intentar aprovechar los minutos que me den y ser importante.
Este es Vitolo, esta es la mejor versión de Vitolo, la que queremos ver en el Metropolitano. Aquel Vitolo que en el Estadio Insular ponía en pie a los aficionados y sobre todo ese Vitolo que sus actuaciones en Sevilla le llevaron a la selección española. Aquel Vitolo salió de una hornada de futbolistas canarios en la temporada 2010-2011, donde en Las Palmas militaban jugadores del nivel del meta argentino Barbosa, Guaide, que regresó tras su paso por el Villarreal, y precisamente del mejor Villarreal de la historia venía el mediocentro de aquel equipo, José Joaquín Moreno Verdú. Josico. Josico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va la vida?
Pues bien, ya ha llovido desde que estaba recordando todas esas cosas. La verdad es que pasan los años muy rápido. Bien, pues aquí estamos por Albacete viviendo.
Ha pasado rapidito, de aquel penalti de Riquelme contra el Arsenal, ¿eh? ¿Cómo lo vivimos,
Estuvimos ahí cerca de conseguir algo, un hito importante, pero mira, que nos quiten un poco lo bailado, porque bueno, creo que fuimos el equipo revelación durante esos años, no solo esa final, sino también tuvimos esa semifinal, sino otra, más alguna otra de UEFA. Sí. Estuvimos ahí, fue una pena que esa generación y ese equipo no hubiera por lo menos conseguido haberle brindado a su afición pues una final.
Un título, por lo menos, hubiera estado bien, desde luego. Pero yo creo que al final el Madrigal tendrá, o ahora ya la cerámica, ¿no? Tendrá ese título. Ahora hablamos del Villarreal, porque va a jugar precisamente contra el Real Madrid el próximo fin de semana, pero te quería preguntarte por Vitolo, porque tú le conociste en aquella época en la que estuvo en Las Palmas, en la que él salía, era muy joven él, tú ya llegabas prácticamente casi a retirarte, pero siempre con la profesionalidad que te ha caracterizado, lo diré, y aquel Vitolo, ¿cómo era?
Bueno, pues lo conozco muy bien, la verdad que tengo buena relación y a día de hoy sigue siendo tan humilde, sobre todo con sus amigos, como hace muchos años. Todavía cada vez que veo que mete un gol lo felicito y sigue contestando, y eso dice mucho del chaval, sigue conservando a sus amigos. Pues es un chico que creo que lo ha pasado mal, después de lo de Sevilla, después de haber salido de Las Palmas, por aquel entonces pues allí disputaba mucho. Pero creo que ha llegado al Atlético de Madrid, la salida del Sevilla, la cesión a Las Palmas, yo creo que todo eso lo volvió un poco loco. Y creo que ahora se está viendo su verdadero rendimiento. Uh-huh. Yo recuerdo por aquellos entonces, pues era uno de los capitanes, estaba Javi Guerrero, y cuando vimos, yo los conocía porque pues, seguía mucho la cantera, y estuvieron a punto de subir, creo que de tercera división a segunda B con Las Palmas Atlético en su primer año después de salir de juveniles. Y cuando nos vinieron en pretemporada, pues ya se le veía que tenía una potencia, tenía un cambio de ritmo que era algo fuera de lo normal. Se le veía un desparpajo y una confianza con el balón que, vamos, que saltaba a la vista que ese chaval pues iba a ser profesional.
Vamos, que tú hubieras apostado en aquel momento porque iba a llegar lejos.
Sí, sí, sí. Tanto él como Jonathan Viera. Es que yo creo que los jugadores diferentes de ese tipo canarios con la técnica, pero estos dos a la vez tenían esa explosividad, ese cambio de ritmo, esa potencia, era capaz de llevar el balón de área a área y acabar las jugadas con una claridad que ya se le veía que apuntaba muy buena manera, que tenía muchas posibilidades, si todo le salía bien, de vivir de esto.
¿Y qué crees que le pudo pasar el año pasado para tener una temporada tan intermitente como la que tuvo?
La salida del Sevilla. Yo creo que en Sevilla allí se hizo un nombre, se hizo su sitio internacional, y esa salida con la cesión a Las Palmas, yo creo que el chaval se le veía en la cara que no era feliz. Yo lo conozco perfectamente y es un chaval un poco introvertido, pero vamos, que disfruta con el balón, solo quiere balón y solo quiere jugar y entrenar. Lesiones, también ha tenido alguna lesión que otra que también le ha mermado, pero se veía que no era feliz. Ahora le veo la cara, lo veo, y aunque ande cabizbajo porque es su manera de ser, que parece que está enfadado con el mundo, pues él va pensando en su partido, pero se le ve cuando juega que ha recuperado la chispa, que ha recuperado la alegría y algo también importante, que cada vez conoce más a su entrenador. Y para un chaval, él es canario y bueno, prácticamente allí pues se trabaja de otra manera. A base de futbolista canario todos lo conocemos. Entonces, entrar con un entrenador tan peculiar, diferente, y cogerle la manera que quiere, qué es lo que quiere, sobre todo cuando tiene un balón, pues bueno, ya sabemos que tiene unas condiciones fenomenales. Y con las declaraciones que te he oído del Cholo, pues te quiere decir que lo está viendo entrenar y que lo ves, y tú como entrenador, que ahora también soy, pues uno ve cuando, independientemente de una jugada, de un gol, de un pase, pues tú lo ves entrenar y ves que está clarito.
Uh-huh. ¿El Vitolo que vimos en el Sevilla es el Vitolo que ha tocado techo? ¿Ese es el techo de Vitolo o aún hay más Vitolo, Josico?
Si es que Vitolo ahora mismo pues necesita jugar, ahora mismo está para jugar, lo que pasa es que en el Atlético de Madrid pues es muy complicado y se está ganando los minutos pues con sus actuaciones, ojalá y pueda tener continuidad, porque creo que entonces sí que veremos el mejor Vitolo, pero la competencia es grande y ahí tiene que ser el entrenador que gestione todo eso, pero está claro que está llamando a la puerta de tener más minutos.
¿Qué queda de ese Josico que estaba en el Villarreal? Porque recuerdo que hace dos temporadas estabas entrenando ya al Elche, sales de allí, sí. Por cierto, tú siempre has hablado muy clarito, tanto en ruedas de prensa como en entrevistas, saliste, yo creo que por la puerta de delante, vamos, diciendo las cosas muy claras. Primero, que tú no podías sacar más rendimiento a esos futbolistas de los que estaban ahí, y segundo, que tampoco es que estuvieras entrenando a Maradona, claro, lógicamente, que es lo que había, ¿no?
Bueno, yo en cuanto a puntuación, pues cogí el equipo de 12 jornadas y fui el segundo equipo que más puntos hizo de la categoría, más que el Mallorca de aquel entonces, que ahora mismo está en primera, o sea. Pero yo tengo mi manera de trabajar, conmigo juegan los que tienen que jugar, los que se lo merecen, y cuando ya pues hay cosas extradeportivas que no van con uno y que bueno, que no es que te apoyen, sino que encima te ponen pegas, pues bueno, mejor que venga tu entrenador. Por suerte, pues bueno, llegó tu entrenador, el equipo subió, porque me alegro, porque hay muchos jugadores que merecen la pena. Pero bueno, experiencia, gajes del oficio y cosas de entrenador y poco más. Está en Baleares, está en Jumilla. Y ahora estoy aquí cómodo, he sido padre hace poco y bueno, pues
enhorabuena.
Muchas gracias. Intentando a ver si sale algo por la zona. Este año he tenido ofertas de segunda B, pero no tengo ganas de cambiarme de domicilio, pues. Si sale algo por la zona, pues bien. Si no,
vaya, hombre, yo pensando que íbamos a ver aquí por Madrid en algún equipo madrileño algún día.
Bueno, tampoco está tan lejos. No, tampoco, ¿verdad? Eso. Lo que me ha salido este año, irme a Baracaldo, irme a Melilla, o irme a... Pues bueno, tampoco son sitios que, con todos los respetos, pues bueno, no, he estado muchos años viviendo en las islas, en Villarreal, y ahora pues los padres se hacen mayores y la familia quiere estar cerca de la familia, y bueno, me encuentro a gusto y... Bueno, tampoco es una prioridad. Si sale algo interesante, si no, pues esperaremos.
¿Y tu amigo, Calleja, en el banquillo del Villarreal?
Ahí está, a ver este año, a ver después de todo lo que pasó el año pasado y los problemas que tuvieron, pues a ver si se consolida. Parece que el equipo quiere arrancar, pero veo que encajan goles y mientras que no consiga un funcionamiento defensivo donde el equipo se sienta seguro, va a ser difícil, a pesar que arriba tiene pegada, pero es que ya estamos viendo cómo está la primera división, que hay muchos equipos muy bien trabajados, muy buenos entrenadores, ya hay más dinero que antes y ya cualquiera es capaz de fichar a jugadores interesantes con no mucho dinero y se lo van a tener que ganar, pero está claro que tiene una muy buena plantilla.
Ojo, porque Villarreal es el equipo que lleva 15 partidos consecutivos marcando gol, ¿eh? O sea, que no está nada mal. Viendo cómo llegan los dos equipos, Real Madrid y Villarreal, a este partido, ¿qué esperas del choque del próximo fin de semana entre Villarreal y el Real Madrid?
Bueno, es que yo cuando jugaba, pues si es momento para hacerle daño al Madrid o al Barcelona, yo creo que son las 7-8 primeras jornadas. Yo creo que ese es el momento donde uno, luego ya llega noviembre, ya empiezan ellos y cogen ritmo y empiezan a sumar de 3-3. Pero estas primeras jornadas, con la pretemporada esta típica que hacen, vienen un poco, los puedes coger un poco en mal día, un día mareado y por ahí, porque está claro que sí, el Madrid, que todos sabemos... Los jugadores, creo, con la motivación que tiene este año después de llevar unos años donde no han conseguido cumplir con los objetivos, yo creo que este año van a tener que dar el do de pecho y ya se le está viendo con otra actitud. Como te he dicho antes, el Villarreal está bien, pero que si el Madrid pues está como suele estar en los días importantes, pues es difícil meterle mano. Pero si es un momento para meterle mano, son las 5 o 6 primeras jornadas donde uno puede rascar algo.
Y acabo, Josico, como entrenador, si te pones en la piel de Zidane, ¿cómo de difícil es gestionar un jugador como Bale? Por ejemplo, de repente estás diciendo un día, mejor que se marche hoy que no mañana, y al día siguiente lo tienes en tu plantilla y tienes que comértelo y tienes que hacerle jugar y tienes que hacerle sacar su mejor versión.
Yo es que soy un defensor de Bale, ¿no ves? Yo creo que le ha dado, a pesar de las lesiones, porque es un portento físico y el chaval pues ha tenido problemas de lesiones, y cuando las lesiones te llegan pues te afecta a la cabeza, te afecta a todo. Si a eso le sumamos que estaba Cristiano, que para mí era un rival dentro de que el equipo pues jugara para él. Y yo creo que Bale es un jugador diferente, un jugador que te puede ganar partido, al igual que lo hacía Cristiano Ronaldo. Yo creo que ahora le falta continuidad, le falta seguir confiando en él, que la gente, pues él se siente importante, porque creo que todavía, a pesar de que siempre deja detalles y pases y goles, y lo ha hecho siempre en los momentos importantes, pues quizá le falta pues esa continuidad y ese cariño de la gente, que no sé si al final va a terminar dándoselo, porque ya son muchos años y la gente pues le exigió mucho, pero creo que ha dado muchas cosas al madridismo que tienen que agradecerle. Vamos a ver si este año creo que tanto Zidane como él han pasado página, han hecho borrón y cuenta nueva, y vamos a ver qué rendimiento es capaz de dar, pero creo que es un jugador de talla mundial y que puede aportarle muchas cosas al Madrid, eso no cabe duda.
Pues vamos a ver cómo acaba toda esta historia. José Joaquín Moreno Verdú, Josico, qué maravilloso recuerdo ha sido charlar este ratito contigo, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias por acordarse de uno y nada, y a ver si nos vemos pronto.
Ojalá. Gracias, Josico, buenas noches.
Venga, un fuerte abrazo.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Definitivamente a las 9:36 minutos de la noche tengo que decir que la selección musical del programa la ha elegido David Sánchez. No podía ser de otra manera. Maravilloso tema, ¿eh? Nada más y nada menos que la Creedence sonando en el partido de las 9. A las 9:37 minutos de la noche, de Josico, nos vamos a hablar con otro tipo que seguro vas a conocer. Esta tarde un tuit que acompañaba una carta en formato JPG nos daba una lección de superación. Una de esas historias que nos gusta contar en el partido de las 9 y que habla de cosas como: en diciembre de 2016 decidí retirarme y salir de la burbuja para así poder curarme en silencio, sin prisas ni presión, quizá para volver a jugar o quizá simplemente para poder volver a dar un paseo o hacer un viaje sin que fuese un gran esfuerzo. ¡Qué bonitas palabras! Estas son escritas y publicadas por Álvaro Domínguez. Álvaro Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te sale del corazón esto, imagino, porque es muy bonito lo que escribes.
Sí, de hecho me sale... Ayer llegué de vacaciones, de un viaje que me hice a Camboya y Vietnam, ¿no? Y bueno, me sale porque disfruté de ese viaje sin dolores, ¿no?, sin molestias, y bueno, pues hace 3 meses y medio de mi última operación, y bueno, al final han sido unos años difíciles, pero me salió así, ¿no? Estaba en el avión y estaba escribiendo, y bueno, pues esas son mis palabras.
Lo has pasado mal, ¿eh?, por lo visto, por lo que se ve, 5 operaciones, es que es vaya tela, ¿eh?
Sí, lo he pasado mal, porque bueno, el vivir con un dolor que bueno, te está impidiendo hacer muchas cosas, ¿no? Incluso lo más sencillo del mundo, con lo que es sentarse, caminar o dormir, pues te acaba frustrando mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejercicio que te hace fuerte, pero que bueno, siempre he tenido la esperanza de que algún día podía revertir esa situación.
Y lo más duro debe ser querer y no poder.
Sí, correcto, ¿no? Aparte, una frustración grande, porque cuando te encuentras con los mejores profesionales en la medicina y ellos tampoco entienden las causas de tu dolor o no tienen un tratamiento para ello, pues es cuando más te echas abajo, ¿no? Más te caes. Pero bueno, al final yo creo que hay que un poco seguir la intuición de cada uno, ¿no? Que somos los que mejor nos conocemos. Y ir saliendo poquito a poco del agujero.
Uh-huh. Esta tarde me recomendó, cuando sabíamos que íbamos a que nos habías concedido la entrevista, que íbamos a hablar esta noche tú y yo, me ha recomendado Javier Rodríguez, productor de este programa, que escuchara una entrevista que habían hecho a Víctor Valdés, el portero del Barcelona. En aquella entrevista él habla de cosas como que sales del fútbol y ves los amigos que de verdad tienes, que te das cuenta de lo que es pagar un billete de metro cuando llegas a la boca de metro, ¿no? A la bocana de metro. Lo digo sobre todo por esa burbuja de la que tú hablas. ¿Es un poco ese síndrome Valdés el que tienes tú también?
Sí, sí, sí. Yo creo que no solo tengo yo, sino tienen todos los futbolistas cuando dejan el mundo del fútbol o cuando realmente tienen problemas graves, ¿no? Y un problema no es perder un partido o meterse un gol en propia meta. Un problema, pues, es un problema de salud, por ejemplo, como lo que tuvo Víctor Valdés, ¿no? Como lo que he tenido yo. Entonces, sí, ahí es cuando te das cuenta de lo que es la vida, de lo que realmente vale y lo que no.
Uh-huh. Y luego está lo del Borussia. Qué mal se han portado contigo, ¿no?
Bueno, no sé si es algo cultural, creo que no, pero bueno, estaba justamente hoy por la tarde hablando con otro buen amigo que también juega en Bundesliga y bueno, tiene un poco también ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, son situaciones difíciles donde cuando un club ve que no encuentra una solución, pues yo me vi que tenía que buscarme las habichuelas en otro lado, ¿no? Y bueno, Borussia, pues bueno, tampoco es que me facilitase ninguna ayuda, ningún cuidado o me financiase algún tratamiento.
Pues un poco triste, la verdad, que un club como el Borussia de Mönchengladbach, un equipo con historia, con solera dentro de la Bundesliga, sí, abandone de esta manera a un futbolista.
No, así es como tú dices, es un club muy grande en Alemania, ¿no? Yo creo que de los 4 o 5 mejores equipos que hay en la Bundesliga ahora mismo. Y bueno, es duro sobre todo que ves que te dejan de lado. Sobre todo que cuando yo me retiro, yo sigo teniendo contrato con el Borussia Mönchengladbach hasta hace 2 años. Y yo en ese año y medio que ya no puedo jugar hasta que finalizo mi contrato, yo no sé nada de ellos. Tampoco me ha afectado mucho, pero sí es un poco de remarcar, como remarco en la carta, ¿no? Que en el fútbol a veces pasan estas cosas, que al final... Pues bueno, al final es también la otra cara del fútbol.
El Borussia te dejó tirado, pero esta casa no lo va a hacer nunca, así que aquí tienes tu casa para comentar partidos cuando quieras, Álvaro, o sea, que lo tengas
gracias,
claro.
Muchas gracias.
Bueno, ahora te va mucho mejor también. Estás llevando futbolistas, ¿no? Estás en una agencia, creo, de representación, ¿verdad?
Sí. Pues bueno, al final, estoy trabajando como agente de jugadores. Uh-huh. Y bueno, aparte también me dedico a mis negocios, ¿no? A temas inmobiliarios, temas financieros, así que ahora estoy disfrutando mucho del tiempo que cuando eres futbolista, pues no tienen mucho, la verdad, porque eres esclavo de tu profesión. Uh-huh.
Te he visto en la presentación de Cucurella. Vaya jugador, ¿eh? Vaya pedazo de futbolista.
Sí, la verdad que, bueno, eso es un jugador con mucha proyección, muy versátil, polivalente. Bueno, sobre todo él, que tiene mucha ilusión y es un jugador, yo creo, que va a ser muy muy importante en el fútbol español.
Sí, sí. Tiene pinta de que dentro de poquito, no muy lejano, creo que va a vestir la roja, si no me equivoco. Ya verás.
Bueno, ojalá.
La roja la has vestido tú, la ha vestido también Fernando Torres. Se retiró el viernes.
Sí.
¿Has hablado con él o no?
Bueno, no he hablado con él, pero bueno, seguro que nos encontramos por aquí, porque me imagino que vendrá a vivir otra vez a Madrid, así que bueno, estando los dos vinculados...
No sé yo, Álvaro, porque ha dicho que va a trabajar para Sagan Tous y todo esto, o sea que va a estar ahí...
Puede ser, pero no creo que se quede ahí tanto tiempo viviendo en Japón. Tarde o temprano vendrá a vivir aquí a Madrid, vendrá, bueno, pues al final él tiene un vínculo sentimental muy importante con el Atlético de Madrid y seguro que lo vemos trabajando aquí dentro de poco.
Uh-huh. ¿Y a tu Atlético cómo le ves?
Pues muy bien, creo que tiene un año difícil, un año que con muchos cambios sobre todo, y cuando hay cambios, pues bueno, hay incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre, vamos a ver cómo se afronta este año por el Cholo Simeone, pero vamos, los dos primeros partidos no hay mucho cambio de lo que es el estilo del Atlético de Madrid. Entonces, si es así, creo que todo va a ir bien.
¿Y Joao Félix, qué decimos de él?
Bueno, es pronto, ¿no?, para hablar a grandes escalas, pero la verdad que pinta muy bien. Si sigue esta línea, obviamente se puede convertir en un jugador, bueno, muy importante a nivel mundial.
Vamos a cerrar esta entrevista con un mensaje, si te parece, Álvaro. A esos futbolistas, tú ahora eres agente, vas a llevar jugadores jóvenes y seguro que vas a ser un ejemplo para ellos. ¿Qué mensaje le podemos lanzar a ese chaval que está empezando a ser futbolista? Y qué hay que decirle también la realidad del fútbol, que no todos son goles, casas, dinero y gente de verdad alrededor. O gente de mentira en algunos casos. ¿Cuál es la realidad del fútbol? ¿Qué mensaje le lanzamos, Álvaro?
Bueno, a mí un mensaje que me lanzaron un entrenador cuando yo era juvenil es tres palabras, ¿no? Es trabajo, sacrificio e ilusión. Entonces, yo creo que con esas tres palabras, si las llevas a cabo, las llevas dentro de una forma ordenada, bueno, de una forma humilde, sobre todo, pues al final yo creo que puedes un poco conseguir lo que tú te propongas, ¿no? Así me pasó a mí al ser futbolista y luego así me ha pasado al superar una lesión que me ha privado de salud.
Y no eres una víctima, eres un luchador, ¿no?
Así es, así digo siempre.
Pues a seguir luchando, Álvaro, que ha sido un placer tenerte aquí, hablar contigo y que hemos disfrutado contigo este ratito.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
puppy. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. ¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Cada vez que suena Tom Impala a las 9:47 de la noche de hoy en el partido de las 9, se habla de fútbol madrileño y de fútbol Madrid, porque corría el minuto 47 de partido, 2 de la segunda parte, 1:02 del mediodía, cuando un delantero, el gigantón que dice Richie Esquilas, el atacante roceño Álvaro Sánchez, hacía historia en Navalcarbón. Para siempre pasará como el primer gol de la historia de Segunda División B en Las Rozas. Álvaro Sánchez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ya has asimilado que vas a pasar a la historia de Las Rozas?
Sí, bueno, nada, lo que comenté ayer, que bueno, que es un privilegio, pues eso, pasar a la historia, pero bueno, que es parte de mucha gente.
Hombre, no sé si te esperabas esto o no, eres delantero, podía ser una opción bastante grande, ¿no?
¿Qué sí, pasara? Pues tuvimos alguna ocasión, por ejemplo, Villa, Rubén Blanco en la primera parte, había muchas opciones y... Bueno, te iba a decir, no, la primera fue el gol anulado, no, la primera fue la de Rubén y la segunda el gol anulado.
Sí, y además mal anulado, por cierto.
Sí.
Sí. Pero bueno, tendrás que darle las gracias al Tuve, ¿no? Porque si no hubiera sido Rubén Blanco el que mete el primer gol, ¿eh?
Sí. Sí, por esa parte, para entrar en la historia, sí.
Pues nada, te acordarás también de Altuve, que hizo una grandísima parada en ese disparo de Rubén Blanco dentro del área, casi de volea. Vaya paradón hizo Altuve. ¿Qué te han dicho en casa?
Nada, en casa. Estaban todos en el campo y los amigos y tal, nada, se alegraron mucho. Y bueno, lo único la pena de no conseguir la primera victoria también ayer ante el Castilla.
Mm, bueno, ¿te lo vas a guardar el gol?
Sí, sí, el gol ya me lo han pasado en vídeo y ya está guardado.
Te pasaremos el audio de Mario al tanto para que también lo tengas de recuerdo, ¿te parece?
Vale, sí.
Además Richie puso ahí el micro en la celebración y todo, ¿eh? O sea que quedó muy bonito.
Ya tengo algún otro audio grabado por Richie, que eso queda siempre, es bonito tener esas cosas.
Muy bien. Bueno, el partido ni tan mal, ¿eh? Que fue contra el Real Madrid Castilla, debut de segunda B, bueno, un empate, no está mal.
A ver, mira, sinceramente ayer yo la sensación de que era, o sea, de que era bastante justo, que al final pudimos perder y pudimos ganar. Y hoy viendo el partido otra vez, sí es verdad que sobre todo en la primera parte lo controlamos bastante y que tuvimos alguna para ganar. Bien es cierto que luego al final ellos estaban mejor en lo físico y al final sí lo podían haber ganado ellos, pero bueno. Después de verlo se me ha quedado un poquito más sensación agridulce que ayer.
Bueno, pero fue contra el Real Madrid Castilla, que tiene un equipazo. Vaya equipo tiene el Castilla, vaya jugadores de muchísimo nivel. Y encima contra Raúl, yo no sé, tú recuerdas a Raúl jugando, claro.
Sí, 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 sí lo recuerdo.
Bueno, aunque tú eres un poco más atlético, ¿no? Que él.
Pues cuando estaba Raúl, mi ídolo era Morientes y sí era esa época. Luego ya cuando cambió Morientes ya... cambié.
No, digo, mami, tú estuviste en el juvenil del Atleti, quiero recordar.
Sí, estuve, sí, año y medio estuve en el juvenil.
O sea, que luego los Lobos te echaron el lazo, ¿eh? Y de ahí casi no sales nunca. Entonces, vas y vienes a la Darve.
Sí, bueno, yo pequeño jugaba en el Darve. Yo jugaba hasta juveniles que me fui al Atleti.
¿Qué objetivo le damos a las Rozas para esta temporada?
Bueno, el objetivo principal está claro, que es salvar la categoría. Pero bueno, aunque suena tópico, hay que ir partido a partido y creo que tenemos equipo para hacerlo bien y que vamos a sumar muchos puntos.
Me has hecho un cholo, ¿eh? Partido a partido.
Sí, a ver, es que cholo lo puso de moda, pero es que es lo que... En el fútbol de hoy en día no se marcan objetivos a grandes plazos.
Álvaro Sánchez, muchas gracias. Enhorabuena. Felicidades porque tu nombre queda grabado en Navalcarbón. El primer gol de la historia en segunda B de las Rozas lo marcaste tú.
Muchas gracias.
Buenas
Un
noches.
Saludo a todos. Buenas noches.
minutos de la noche, me ha faltado el Barturrano, ¿eh? De Bruce Springsteen para correr un poquito a Mario, ¿eh? Había que correr y vamos a ello, porque ayer se inauguró en el estadio de Vallehermoso una gran noticia para todos los madrileños, que pueden volver a tener las mejores citas nacionales e internacionales en nuestra comunidad, en la pista Vallehermoso, en esa pista verde de Vallehermoso, y donde ayer nos dejó una jornada vespertina maravillosa de deporte, de salud y de buen ambiente, y que además presentó un lleno hasta arriba. Teníamos dos opciones: llamar a nuestro experto en atletismo, Alberto Hernández, para que nos haga un resumen de cómo fue la jornada, o meternos en la web corredordecalle.com, extraordinaria web de atletismo que recomiendo a todo el mundo. Pese a ello, hemos llamado también a Alberto Hernández, que para eso es nuestro experto, y además esto es la radio. Alberto, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué jornada vivimos ayer, no? Más bonita.
Emocionante, la verdad, volver a ver el estadio lleno, el atletismo en el lugar que se merece, como el deporte grande que era en Madrid, en España, en los años 80. La verdad es que yo aquellas jornadas no las viví, era muy, muy pequeño, pero sobre todo los más mayores les veías entrar en el estadio y era emoción pura, la verdad.
¿Qué jornada vivimos? ¿Cómo fue? Hacemos un resumen de lo que se vivió ayer en el estadio Vallehermoso.
Fue fantástico en términos generales. Si hablamos de marcas, las dos mejores, por tabla húngara, a la gente que no esté tan metida en el mundillo, bueno, digamos, es el baremo por el que se comparan las marcas de diferentes especialidades, y por tanto ganadores del meeting fueron los dos de los 100 metros. Mike Rogers, que es uno de los mejores 15 corredores de 100 metros de la historia, que bajó de los 10 segundos, hizo 9:27, y Katrina Hohn, que fue la mujer que derrotó a la campeona del mundo y subcampeona olímpica, Tori Bowie. Y bueno, hizo 11:01, y como curiosidad decirte que le batió el récord de la competición a una tal Merle Nöte.
Anda, joder.
Ahí es nada, ¿eh?
Y además tenemos a Marta Pérez, que acabó en 1500 en tercera posición.
Sí, Marta, la verdad es que bueno, ya tiene la mínima para el Mundial, será una de las que nos representen en esa competición, es una de las referencias durante los últimos años del 1500, tanto ella como Esther Guerrero como Salán Pereira, la verdad es que garantizan la salud femenina en la prueba, y lo hizo fantástico. La verdad es que la liebre no la acompañó nada, porque pasó un poco lenta por el 800, se fue casi a 220, creo recordar de memoria, y bueno, Marta estaba un poco como competitiva que es y como atleta de una pieza que es, pues estaba un poco mosqueada al final, porque claro, sabía que se le fue una oportunidad de hacer una mejor marca, porque ahora mismo tienen las piernas una mejor marca.
Pues me apetece mucho saber de boca de una deportista, de un atleta, cómo son esas nuevas pistas de Vallehermoso, porque todas las hemos visto, muy bonitas, pero lo que queremos saber es un atleta que siente en esa pista. Marta Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal la sensación de la nueva pista de Vallehermoso?
Pues muy bien, la verdad. A mí el estadio fui a verlo el viernes y me encantó. Ya había visto fotos, pero verlo en directo ya el viernes fue otra cosa. Lo bonito que me pareció desde fuera, pero es que ayer la competición, de verdad que parece que lo estamos repitiendo todo el rato, pero es que había un ambientazo, una animación, un ruido, una cantidad de público que hizo que la inauguración del estadio fuese... pues memorable, la verdad. Yo nunca había corrido en Vallehermoso, pero ahora ya me acordaré siempre.
Lo vas a recordar, y más con ese color, ¿eh? Ese color verde Vallehermoso que dicen ellos, pero bueno. Lo que es bonito y precioso son esos duelos que tienes con Solán Pereira y con Esther Guerrero, ahora que se une también, porque es maravilloso veros ahí pelear por ese puesto nacional, ¿eh?
Sí, yo creo que siempre que haya competencia en una prueba para nosotros es bueno, porque pues eso te hace estar constantemente alerta e intentar mejorar. Desde que se pasó Esther al 1500, pues es verdad que yo estoy encantada porque pues oye, tenemos más duelos, y aunque este año Soli pues igual esté un poquillo peor, yo estoy deseando que vuelva a estar en sus marcas y esté bien, porque es verdad que nosotras nos lo pasamos bien compitiendo en la pista. Claro que luego quiero ganar yo, pero yo me divierto y al final yo estoy encantada de poder ir a Doha y ir acompañada por Esther.
Hay que recordar que vas a estar en ese Mundial en Doha, que hicisteis la mínima, además en Polonia, y que se consiguió de una manera brillante. Ahora te toca la Nucía, creo, ¿no? Este fin de semana en el Nacional Absoluto.
Sí, este fin de semana nos vamos allí y nada, el sábado la semifinal, el domingo la final y nada, ya quedan pocos días, la verdad, se me ha hecho corto.
Sí, porque ya ahora mismo, cuando acabe esto del Campeonato de España, ya toca pensar en el Mundial. ¿Cuál va a ser el objetivo?
Bueno, yo voy a correr en medio, que voy a ir al meeting de Andújar para ver si, bueno, pues no sé, para ver si hago una buena marca y luego ya sí que el Mundial. El objetivo del Mundial, pues bueno, ya cuando se vaya acercando lo iremos pensando más, pero desde luego la primera ronda sí que es un objetivo pasarla, poder estar ahí luchando en la semifinal. Luego ya pues colarme en la final, la verdad que sería complicado, pero bueno, si ya pasó una, ya luego nunca se sabe lo que puede pasar.
Alberto, nos quedan 2 minutos, te dejo que hagas la última.
Bueno, pues nada, decirle a Marta que toda la suerte del mundo, que ella es muy prudente, porque la verdad es que competitivamente es fantástica, prácticamente es una de las mejores atletas que ha habido nunca en España en el 1500, y yo creo que si llega a Doha en plena forma, yo creo que a lo mejor podemos soñar con verla en la final. Y luego decirle que qué le pareció, ella es soriana, madrileña de adopción, que qué le pareció, yo creo que fue el momento de la noche, que fue la última carrera, cuando Fernando Carro triunfó en el 3000 en un estadio en el que él lo había reconocido, pero claro, cuando era Benjamín, era un niño, y ha regresado como profesional, como plusmarquista nacional y como subcampeón de Europa. ¿Y qué le pareció a ella vivir ese momento, ¿no? Como compañera y como persona que admira a Carro, que me consta.
Sí, pues yo creo que bueno, como todos los que estábamos ahí en el público, que yo también estaba ahí en las gradas viéndolo, fue muy emocionante. Al final Carro, pues eso, ha vuelto a su casa, pero ya como un atleta consolidado, y yo que me llevo muy bien con él y comparto con él comidas y cenas y de todo, pues fue muy emocionante. Me hizo muchísima ilusión ver cómo agachaba la cabeza y cómo hace él. Y eso, como atleta consolidado cruzaba la meta, pero sobre todo además es que yo creo que es importante para el atletismo, porque yo, muchos de mis amigos de la universidad fueron a verme y todos me dijeron, ¡oh, qué emocionante lo de Carlos al final! ¡Qué guay ha sido verle ganar! Y todo el mundo le reconoce y reconoce qué tipo de atleta es. Entonces, pues bueno, esa victoria al final hizo que la gente se fuese con buen sabor del meeting también.
Pues Marta Pérez, un placer. Gracias por estar aquí en el Partido de las 9 y buenas noches.
Nada, gracias a vosotros.
Alberto, gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros por apoyar siempre al atletismo.
Ahí estamos. Son las 9:59 minutos de la noche. Llegamos a las 10 y les vamos a dejar con el enfoque y con Javi Mar Domingo y todo su equipo. Yo hoy simplemente les voy a pedir un favor, un único favor, de verdad. Tengan mucho, muchísimo cuidado con el coche. El tiempo no acompaña y las carreteras no están en el mejor estado. Así que, si no es preciso, si no es obligatorio, si no es necesario, quédate en casa. Ponte la radio, ponte la tele, cena, muy tranquilo, estate a gusto. Y no hace falta que salgas a esta hora. Y si es obligatorio que salgas, te lo pido, por favor, ves con mucho, mucho cuidado al volante. Saludos y muy buenas noches.